The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Vamos a recordar el material de esta clase que se llama 48 Caminos a la Sabiduría. Fue recopilado y fue ordenado por el Rosh Yeshiva, el director de la Yeshiva, Esha Torah, Rav Noach Weinberg. Él tomó estos conceptos que vienen listados en la sección de la Torah oral que se llama Pirkei Avot, Ética de Nuestros Padres. Mencionan en el sexto capítulo, la sexta Mishnah, 48 formas mediante las cuales nosotros podemos adquirir la Torah. Y hemos dicho, adquirir la Torah, adquirir las instrucciones para vivir. En todo lo que hagamos en la vida podemos maximizar nuestro potencial y realmente tener mejores resultados. A eso nos referimos. Cada día vemos un camino distinto. Hoy vamos a hablar del camino número 11. En hebreo se llama Bedikduk Haverim. ¿Qué significa Dikduk Haverim? Significa detallarlo o refinarlo, discutirlo con los amigos. A eso nos vamos a enfocar el día de hoy. La idea es toda nuestra sabiduría, todos nuestros conceptos de la vida, todas nuestras decisiones, discutirlas con los amigos para obtener mayor claridad en ellas, para estar más seguros de qué es lo correcto, qué es lo más exacto. ¿Y con quién conviene discutir esta sabiduría o puntos importantes en nuestra vida? Isaac, ¿con quién conviene, si tienes alguna duda, aclararla? Con amigos. ¿Qué mejor que un amigo? ¿Qué mejor que gente con la cual confiamos para discutir todos nuestros problemas cercanos? Todos hemos sentido la necesidad muchas veces de un amigo. Cuando tenemos alguna duda, algún problema, no sabemos qué hacer, en cualquier situación, sentimos como un amigo es la respuesta. Entonces, por eso, la mejor manera de llegar a aclarar nuestras dudas y en realidad obtener sabiduría es afinando nuestros puntos con los amigos. Bueno, en esta segunda etapa de los 48 caminos vamos a aclarar cómo lo podemos obtener. Para ver cómo lo obtenemos, vamos a dividir en dos partes el proceso. Primero vamos a tratar de aclarar qué significa o cómo logramos discutir, qué es discutir. Y en la segunda etapa vamos a aclarar qué es un amigo o cómo logramos obtener un amigo. ¿Sí? La primera etapa. Entonces, ¿cómo discutimos? Vamos a recordar. Todos estamos dispuestos a pelear por las cosas que pensamos que son lo correcto. ¿Sí? Si yo creo en la liberación palestina, hay gente peleando en la liberación palestina. Cada quien está dispuesto a tomar lo que cree y hasta dar la vida por lo que cree. Nos entregamos. Una vez que nos identificamos con lo que pensamos, nos entregamos con eso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando estamos discutiendo lo que pensamos con un amigo o con una persona, nos enfocamos únicamente en defender nuestro punto. Y así como estamos dispuestos a dar la vida muchas veces por lo que pensamos, en una discusión estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos con tal de defender nuestro punto en la discusión. Entonces, muchas veces le decimos a nuestro amigo o a la persona con la cual estamos discutiendo, tú no sabes, tú eres un tonto, no tienes bases, escúchame, no seas terco. Y nos damos cuenta de que tal vez nosotros no estamos escuchando sus puntos. Muchas veces acabamos enojados, acabamos mal, no volvemos a hablarnos. ¿Qué pasó con la discusión? ¿Qué pasó con este argumento? En el judaísmo decimos, este es un error. Tenemos que entender cómo discutir. Discutir no significa pelear. Vamos a ver aquí qué significa discutir. Entonces, el primer paso es, vamos a empezar a entrar en discusiones. Vamos a tomar un tema importante, ¿sí? Digamos, la aborción. ¿Qué opinas de la aborción, Mario? ¿Qué opinas de la aborción? ¿De la homosexualidad? ¿O política? ¿Qué opinas de la política actual? ¿De los derechos humanos? Vamos a empezar a tomar temas importantes. Vamos a empezar a discutir con una persona, por parejas. No, ahora vamos a hacerlo terminando, ¿sí? Vamos a empezar a discutir. Vamos a ver qué sucede. Vamos a empezarnos a dar cuenta de esto, de que a veces nos enojamos o no escuchamos mucho al prójimo. Empezar a encontrar qué sucede cuando estamos discutiendo. Toda la idea es convertir un argumento en una verdadera discusión. ¿Qué significa una verdadera discusión? Vamos ahora a definirlo. Lo que queremos es comunicarnos. Para comunicarnos no necesitamos gritar, ofender al prójimo, enojarnos. Si lo que queremos es comunicarnos, vamos a comunicarnos como gente decente, como gente normal, en voz baja, con tranquilidad, ¿sí? Vamos a interesarnos, vamos a indagar sus motivos, vamos a escuchar. Eso es realmente comunicarse. ¿Está claro este punto? ¿Mario?
Sí.
Bueno. El siguiente paso es, si estamos conversando con una persona, si estamos discutiendo, tratando de llegar a entender de qué se está hablando, entonces realmente hay que analizar su caso. ¿Cuál es un gran error? Generalmente nada más queremos plantear lo que pensamos y no estamos dispuestos a escuchar lo que el otro dice. Entonces no, hay que escuchar lo que él dice. Vamos a oír sus ideas, vamos a analizar su caso. Hay que ser un juez. Juez significa, hay que oír objetivamente lo que él está diciendo y ver si tiene razón o no tiene razón. Ver si tiene sentido o no tiene sentido lo que le está diciendo. Si no entendemos, volver a preguntar que lo repita. Si está muy complicado, tratar de ir entendiendo por partes.
Es uno de otro de los caminos. Desde sabio es el que escucha.
Sí, todos los caminos obviamente están interconectados, definitivamente. Entonces, la idea es escuchar lo que se está diciendo. Tratar de entenderlo, ver si tiene razón o no tiene razón, ¿sí? Si tiene sentido lo que se está hablando. Ahora, es muy importante recordar lo siguiente. Hombres de buena voluntad, gente seria, discute para llegar a la verdad. Y eso es muy importante recordarlo. El objetivo de toda discusión debe de ser únicamente llegar a la verdad. Cualquier discusión que se haga no por llegar a la verdad es un error. El único objetivo de discutir es tratar de aclarar, tratar de llegar a entender qué está sucediendo con nosotros, qué está sucediendo en este mundo. Entonces, para tener un argumento, una discusión que realmente quiera llegar a la verdad, lo que se necesita es tratar de ser abierto a la evidencia, tratar de escuchar lo que se está diciendo, ver si el otro tiene o no tiene verdad. Vuelvo al concepto, no ser un abogado, no tratar de defender mi posición, sino tratar de ser un juez, tratar de poner la evidencia y ver quién tiene la razón, qué es lo correcto. Esa es la idea de una discusión. Bueno, sobre este punto, entonces, muchas veces vemos que se discute por mucho tiempo y no se llegan a discusiones, digo, no se llegan a conclusiones. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, pueden suceder básicamente dos cosas. Una cosa, una situación puede ser que hay una discusión, pero que falte evidencia. Entonces, que por falta de evidencia no se puede llegar a una conclusión. Digamos, si estamos discutiendo cuántos habitantes hay en Estados Unidos, tú me dices, hay 50,000, bueno, ¿cuántos pueden haber? 500 millones o 220 millones. Yo te digo que hay 300 millones. Y tú dices, no, yo estoy basado en el reporte del Times que dice que había 250. Y tú dices, no, yo estoy basado en el Newsweek que decía que había 300, etcétera. Entonces, no podemos continuar la discusión por falta de evidencia. Entonces, se queda en discusión. Muchas veces sucede en sabiduría. Cada quien plantea un punto y hay se llega a un estado en el cual falta evidencia. Entonces ahí la discusión se va a quedar sin una conclusión. Pero cuando hay evidencia, el objetivo es que en toda discusión se llegue a una conclusión, se llegue a ver, a definir cuál es la verdad, quién tiene razón. Así es como los sabios discuten. De nada sirve discutir por discutir. Discutir nada más para pelear o para defender un punto, de nada sirve. Si no queremos ir al prójimo o si no queremos llegar sinceramente a la verdad, de nada sirve discutir. Discutir significa tratar de llegar a una conclusión, tratar de encontrar cuál es la verdad, clarificar un punto. Eso es lo que se debe de perseguir en toda discusión. Esto obviamente requiere práctica porque no estamos acostumbrados. Como le hemos venido diciendo en los 48 caminos, al principio es difícil, estamos acostumbrados únicamente a defender nuestra posición, opinar lo que pensamos, pero no estamos acostumbrados a discutir buscando llegar a tener una conclusión. Entonces, con práctica, poco a poco, vamos a tratar en cada argumento de convertirlo en una discusión y de la discusión tratar de encontrar cuál es la conclusión. Como andar en bicicleta, lo hemos dicho, al principio es difícil andar en bicicleta, nos caemos, cuesta trabajo, después de un tiempo logramos dominar la técnica y podemos perfectamente andar en bicicleta. Al principio cuesta trabajo, al discutir, llegar a una conclusión, con práctica nos vamos a acostumbrar a siempre que discutimos llegar a una conclusión en base a la evidencia. Bueno, lo que tenemos que tener siempre en mente en una discusión es que la otra persona tiene un punto de vista y que el punto de vista de la otra persona puede ser correcto. Generalmente cometemos el error de pensar que solo nuestro punto de vista es el correcto y de entrada descartamos que tal vez el otro puede tener la verdad, puede tener la razón. Tener siempre en mente en cualquier discusión que es muy probable que también él tenga la verdad, que él tiene un punto de vista y tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Nadie nos dice que tenemos que aceptar de entrada lo que él está proponiendo. No tenemos que aceptar lo que él dice, pero tenemos que considerarlo. Considerarlo significa verlo con objetividad, tratar de ver si él tiene o no tiene la razón, pero darnos cuenta que él tiene un punto de vista. Ahora, en cualquier discusión, repetimos, recordarle al prójimo, el objetivo es llegar a la verdad. Recordárselo a él, sí.
Sí, todo bien. La persona estamos discutiendo. Yo considero.
Sí.
Pero que yo considero, analizo desde su punto de vista, y su punto de vista está incorrecto.
Sí.
Pero la persona no acepta. La persona no está jugando de la misma forma que estoy jugando.
Ah, muy interesante. Entonces, que tú te das cuenta, tú sabes lo que él está diciendo,
considera,
y tú te das cuenta que lo que tú estás diciendo objetivamente es verdadero y él no quiere oír tu punto de vista. Entonces, cuando estemos en una discusión y nos demos cuenta de que la otra persona no quiere llegar a una conclusión, conviene no continuar con la discusión. Qué bueno que le preguntaste. Si estamos en una discusión y vemos que la otra persona no está oyendo la evidencia, que está únicamente encerrada en lo que dice y no quiere oír la evidencia, conviene cortar la discusión y no continuar. El objetivo de la discusión es llegar a la verdad, llegar a una conclusión. Si vemos que la otra persona no quiere llegar a la verdad, que su objetivo no es clarificar, entonces conviene no seguir discutiendo, interrumpir ahí la discusión y dejarla, punto. ¿Sí? ¿Está claro?
Bueno. ¿Qué es lo que quiere?
¿Perdón?
¿Qué es lo que quiere? Pero
entonces, si él quiere, si le cuesta trabajo y él honestamente no está de acuerdo contigo, entonces hay que continuar. Si él honestamente también quiere ver la verdad, pero tú no le estás mostrando en términos que él entienda, hay que continuar hasta dejarle claro. Si él realmente quiere ver la verdad, hay que continuar. Hay que tratar de explicar de una manera, de otra manera, con paciencia. Si él tiene buena voluntad, tenemos que continuar poniendo la evidencia en la mesa hasta que se vea la verdad. Solo cuando veamos que él no tiene buena voluntad, que él no quiere realmente admitir o encontrar la verdad, entonces ahí interrumpemos ya la discusión, no vale la pena continuarla. ¿Sí contesta tu pregunta? Bueno.
¿Y qué no intentar impor con la misma forma que él está intentando imponer, dando mi punto de vista sobre él, si él no juega la misma forma?
Tú dijiste muy bien ahora una palabra. Tú dijiste, ¿por qué no tratar de imponer? Y ese es el gran error. El objetivo de una discusión no es imponer. ¿Qué significa imponer? Imponer es que él acepte lo que yo digo. Ese no es el objetivo. No estamos tratando de imponer nada. El objetivo es tratar de encontrar la verdad. Si él está dispuesto por sí mismo a aceptar la verdad, conviene continuar discutiendo. Si él por sí mismo no está dispuesto a aceptar la verdad, es problema de él. La idea no es imponer nada, la idea es tratar de encontrar la verdad. Si él no quiere aceptar la verdad, no hay nada que seguir discutiendo, no hay nada que imponer. La idea no es imponer, la idea es mostrar. Si alguien no está dispuesto a escuchar, no conviene seguir discutiendo, nada vamos a lograr. Cuando una persona no quiere aceptar o no quiere oír, no hay nada. No hay nada.
Vitales. A veces la discusión, a veces un medio de una estrada a la noche, ya aconteció eso conmigo. Y no necesitas, la persona que ve la evidencia, pero que hay necesidad de hacer. Ah,
entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer, más que tratar de imponer tu punto de vista, tienes que tratar de convencerla a que se interese en escuchar la verdad. ¿Entienden la diferencia? No tanto convencerla de lo que tú dices, sino un paso antes tienes que convencerla a que se interese en escuchar la verdad. Si una persona no está interesada en encontrar la verdad, de nada sirve lo que tú le digas. Si la logras convencer de que se interese en escuchar la verdad, después puedes convencerla o puedes mostrarle el punto que tú estás, que estás probando. Pero antes de que ella no acepte, de que la persona no acepte encontrar la verdad, no puedes tú convencerla. Si tú dices, si es un punto importante, trata de convencerla en la importancia de encontrar la verdad y de aceptar la verdad, lo cual obviamente es vital. Bueno, y lo mismo tenemos nosotros que aplicar. Si nosotros lo que estamos buscando es la verdad, si encontramos o admitimos que nuestro punto de vista estaba equivocado, admitirlo. Dice también Pirkei Avot, nos menciona en el quinto capítulo que hay 7 cualidades de un sabio, y una de ellas es que admite la verdad. Reconoce la verdad. Cuando nosotros reconocemos que estábamos equivocados o que cometíamos algún error, tenemos que admitirlo. Recordar que lo único que queremos es encontrar la verdad. Y también, si encontramos que lo que el otro está diciendo es correcto, no tratar nosotros de defender un punto de vista equivocado. Muchas veces, aunque ya encontramos que él tiene la verdad, queremos defender un punto de vista que sabemos que está equivocado para ver cómo lo contesta. Es un gran error. Si estamos discutiendo y él nos comprobó que él tiene la verdad, no discutir por discutir. Ahora, si tenemos una duda y queremos ver ante esta respuesta él qué respondería, decirle, oye, y para esta otra persona, ¿qué él opina? Algo contrario a lo que tú dices, ¿tú cómo le contestarías? Pero que quede claro que nosotros ya admitimos que esta es la verdad. Ahora queremos saber cómo le contestaría a otra persona. Voy a poner un ejemplo, tal vez no quedó claro lo que dije ahora. Muchas veces estamos discutiendo con una persona y él nos comprueba que lo que él dice tiene razón. Pero yo sé que mi amigo, él opinaba como yo, y yo quiero saber cómo él le contestaría a mi amigo. Entonces, ahí decirle, ¿sabes qué? Yo ya estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero tengo un amigo que no estaría de acuerdo. ¿Cómo le contestarías tú a mi amigo? Entonces, tratar de ver qué evidencia podríamos mostrar. Pero que una vez que aceptamos que otro tiene la verdad, que quede bien claro que admitimos que estamos de acuerdo en que esa es la verdad. Ese es todo el punto en una discusión. Si en una discusión no se admite cuando se encuentra la verdad, no se van a poder llegar a conclusiones. ¿Está claro este punto? Y por eso es muy importante nunca defender una causa errónea, ya sea de nosotros o ya sea de un amigo. Si sabemos que algo está equivocado, no seguir defendiéndolo. Es un error que muchas veces cometemos, ¿sí? Muchas veces nos damos cuenta que estamos equivocados, pero nos cuesta trabajo admitirlo y seguimos defendiendo nuestro punto de vista porque tratamos de imponer o de ganar. Es un gran error. Nunca defender un punto, un criterio, cuando sabemos que ya está equivocado. ¿Está claro esto? Bueno. Ahora, ya que vimos la técnica de discutir, entonces la idea es empezar a aplicarla con otras personas, ¿sí? Explorar las opiniones de otros en temas importantes. Tratar de entrar en argumentos y convertirlos en discusiones. Esto es empezar a afinar la sabiduría que tenemos ante la vida. Entonces, el siguiente paso es tomar conceptos importantes, conceptos que realmente pueden tener impacto en nuestra vida, conceptos de los cuales depende nuestra vida por ejemplo, en el judaísmo decimos, ¿existe o no existe Dios? Mucha gente que opina que no existe Dios. Entonces, tratar de llegar a una verdadera discusión, no un argumento, sino una discusión. Sentarnos con una persona que opina que no existe Dios, Haz Shalom, y tratar de poner en discusión, a ver, vamos a tratar de ver evidencia. Tú dame pruebas, ¿por qué no existe Dios? Dame pruebas de por qué no existe Dios. Yo te voy a tratar de dar pruebas de por qué sí existe. Y vamos a tratar de ver la evidencia. Tratar de entrar en argumentos. Otro tema, en el judaísmo decimos que todos buscamos hacer la verdad. Es un instinto que todos tenemos. Así como todos buscamos, cuando tenemos hambre queremos comer, y cuando tenemos sed queremos tomar agua. En el judaísmo decimos un instinto que todo hombre tenemos. ¿Cuál es, Isaac?
Buscar la verdad.
Buscar la verdad. No hay problema. Así como todo hombre. No hay problema. Así como todo hombre. Sentimos la necesidad de comer. En el judaísmo decimos, todo hombre sentimos la necesidad de hacer lo correcto. Entonces, vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. Sentarnos con un amigo y discutir este punto. ¿Tú opinas que es cierto o opinas que no es cierto? ¿Buscamos o no buscamos hacer lo correcto? En general, empezar a afinar los puntos importantes de la vida en discusiones con compañeros, con otras personas. ¿Existe o no existe Dios? Muéstrame tus puntos. Esta es la idea. Bueno, en el judaísmo tenemos una tradición de cómo llegar a obtener sabiduría en el estudio. ¿Cuál era esta? Discutir todo lo que aprendemos con otra persona. Discutir en parejas. Y es lo que se llama en el judaísmo jabrusa. Jabrusa significa afinar la sabiduría con una pareja. Y esta es la mejor manera de aprender. Y lo aplicamos en la Torah. ¿Qué decimos que es la Torah? Torat Haim. Instrucciones de vida. La Torah son las instrucciones de la vida. Cómo vivir mejor. Entonces, tratamos de entender cómo vivir mejor discutiéndolo con un compañero. Discutiéndolo con un amigo. Entonces, ¿cómo funciona esta técnica de jabrusá? Nos sentamos por parejas, cada quien toma su fragmento de estas instrucciones de la Torah y trata de entender lo que nos dice el instructivo. Toma un fragmento y lo trata de entender. Entonces, se sienta frente a su compañero y él da su proposición, él da lo que él entiende de este punto. Y su compañero tal vez entiende otro punto. Y ahora la idea es que cada quien tiene que convencer al compañero de lo que él dice es correcto. ¿Por qué debe de tratar de convencerlo? Porque si él trata de defender su punto, él mismo se va a dar cuenta qué tan cierto, qué tan correcto está de lo que él dice. Y su compañero al oírlo, va a ir a otro punto de vista y se va a dar cuenta si lo que su compañero está diciendo es correcto o no es correcto. Entonces, esta técnica es muy, muy poderosa. La base de esta técnica es, cada quien al leer entiende de otra manera, tiene otro enfoque. Cuando tú tratas de expresar lo que tú entendiste, número uno, tú te das cuenta a la hora de explicarlo si realmente lo habías entendido o no lo habías entendido. Y por otro lado, el compañero puede estar escuchando lo que tú dices y ver si realmente tienes razón, lo que tú estás diciendo va pegado al texto o no va pegado al texto. Entonces, este estudio de parejas es un estudio muy, muy poderoso, en el cual lo que estamos exigiendo del prójimo es que enseñe sus pruebas, que muestre la evidencia, y esto nos ayuda a afinar la sabiduría. Cuando estemos estudiando por jabrutas, por jabruzos, por parejas, recordar, ¿cuál es el objetivo de estudiar? Encontrar la verdad. Entonces, si él nos plantea su punto de vista, y a pesar de estar discutiendo, nos damos cuenta de que él tenía la razón, admitirle, decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo de que esto es lo que dice el texto, esto es lo mejor, tú tenías razón. No tenemos que apegarnos a nuestro punto de vista. No hay que ser abogados, repito este concepto. No tenemos que defender lo que pensábamos. No tener miedo de haber estado equivocados. ¿Sí? Obviamente, al estudio vamos a tener una idea inicial y muchas veces puede ser equivocada. Si nos muestran que es la equivocada, admitirlo, es lo más normal. Tienes razón, estaba equivocado. Ya me mostraste que tú tenías razón, lo admito. Y aplicar este criterio no solo en el estudio, sino cualquier cosa que hagamos en la vida. Siempre que hagamos algo y alguien nos pruebe que estábamos equivocados, admitirlo y dar gracias. Qué bueno que me enseñaste que estaba cometiendo un error. Ahora sí lo voy a poder superar. Si estábamos buscando en Haifa la Knesset, ¿sabes? La Knesset que está aquí en Jerusalén, el Parlamento. Si tú estabas en Haifa y estabas buscando el Parlamento y alguien llega y te dice, ¿sabes qué, Roberto? Perdóname, pero el Parlamento no está en Haifa, está en Jerusalén. ¿Qué le vas a decir? ¿Quién eres tú para venirme a corregir? ¿O qué le vas a decir? Oye, muchas gracias. Me voy a tomar el primer autobús hacia Jerusalén y me vas a ahorrar en lugar de estar perdiendo el tiempo. Esa es la actitud. Cada vez que cometimos un error y alguien nos viene a probar, nos prueba con evidencias que lo que hacíamos era un error, admitirlo y darle las gracias, tomarlo con alegría. No tener miedo a estar equivocados. Bueno, para vivir con sabiduría, para vivir en lo correcto y ante cualquier problema, tratar de discutirlo. Tratar de discutirlo con distintas personas para que a través de la discusión refinarlo. Tratar de obtener mayor claridad en este aspecto. Entonces, ante cualquier punto de vista, discutirlo con otras personas. Ante cualquier pieza de sabiduría, discutirla. No aceptar dogmas. La gente dice que en el judaísmo aceptamos cosas por dogmas. Es un error. Estudiamos todo el día precisamente para no aceptar dogmas. Si se nos dice algo, tratamos de ver la evidencia. Tratamos de ver dónde está basado, si es verdad, si no es verdad. Ante cualquier punto de sabiduría, discutirlo hasta encontrar la evidencia, hasta llegar a encontrar la verdad. No aceptar nada por dogma o por fe. Bueno, para asegurarnos que estamos viviendo en base a lo correcto, para asegurarnos que estamos en el buen camino, es indispensable discutir. Discutir nuestro camino con otras personas. Y discutir significa siempre estar comprobando que lo que hacemos es lo correcto. Esa es la base de discutir. Eso es a lo que nos referimos con la importancia de discutir. Bueno, vamos a llegar ahora al segundo punto que habíamos mencionado al principio, que era discutir, pero no con cualquier persona, sino mejor discutir con los amigos. Entonces, ¿qué es un amigo? ¿Qué significa con un amigo? ¿A qué nos referimos con un amigo? En el judaísmo decimos, no es bueno viajar por el mundo solos. No es bueno estar solos. Es bueno viajar con gente, con amigos. Pero entonces, ¿quién es un amigo? Un amigo no es algo que ocurre. Desgraciadamente, la mayoría de nuestros amigos, ¿cómo es que fueron nuestros amigos? Porque ocurrieron en un suceso. ¿Sí? Fuimos a un partido de fútbol. Yo le iba a la selección de la Argentina y él también le iba a la selección de la Argentina y estaba sentado a mi lado y ganó la selección de Argentina y estuvimos muy contentos y juntos nos paramos a gritar ¡gol! Terminando el partido, le pregunto su nombre, me pregunta mi nombre y resulta que ya somos amigos. ¿Sí? Muchas veces así sucede en nuestros amigos. ¿Y qué pasa si el día de mañana yo le cambio de equipo y le voy a Brasil? Ya no voy a tener nada en común con él. Bueno, muchas veces tenemos amigos en la universidad, en el estudio, que fueron amigos que sucedieron. O amigos que conocimos en un día de campo o en el cine. Eso es muy bueno. Es bueno tener conocidos, es bueno ser amigable con todo el mundo. Pero el concepto de amigo es más profundo que un simple conocido en algún suceso. En el judaísmo decimos, dice también Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, nos dice en el primer capítulo, Knele Jajaber. Knele Jajaber es compra, adquiere un amigo. ¿Qué significa compra o adquiere un amigo? Así como cuando uno compra un automóvil, ¿cómo lo compra? ¿Cómo lo selecciona?
Uno, claro. A veces.
¿Perdón?
No depende.
¿Cómo lo selecciona?
Con lo que pueda pagar o...
¿Pero cómo? Busca un automóvil en base a lo que él necesita, que sea conveniente, que sea bueno, lo revisa, lo checa. Y una vez que encuentra qué es lo que quiere, está dispuesto a pagar el precio con tal de tener ese automóvil. Lo mismo decimos un amigo. Tenemos que empezar a buscar a una persona con las cualidades convenientes para ser un amigo. ¿Cuáles son las cualidades convenientes para ser un amigo? Entonces, tenemos que tener un buen criterio para saber cómo escoger un amigo. ¿Cuál es este criterio? En el judaísmo decimos, el primer criterio cuando queremos buscar un amigo, ¿cuál es? Que sea un amigo para toda la vida. Es el primer criterio, que sea un amigo para toda la vida. Si vamos a buscar un automóvil, que nos dure por muchos años. Cuando hablamos de un amigo, el criterio es un amigo para toda la vida. Por eso, no un amigo con el cual juguemos tenis, o un amigo con el cual vayamos al partido de fútbol o vayamos de días de campo. Un amigo para toda la vida es alguien que también busque la verdad, que busque hacer lo correcto, alguien que esté dispuesto a escucharnos, ¿sí? Alguien que esté buscando la sabiduría también, alguien que comparta las metas que nosotros también tenemos en nuestra vida, que sean metas iguales. Eso es un amigo. Un amigo que tenga cualidades como honestidad, cualidades que en las cuales nosotros podemos también encontrar afinidad. Ese es el criterio mediante el cual tenemos que salir y seleccionar un amigo. Repito, no esperar a que suceda. Un amigo hay que ir a adquirirlo, hay que ir a encontrarlo, hay que buscarlo. Alguien al cual le respetemos su manera de vivir, su manera de ser, él puede ser la persona que puede llegar a ser nuestro amigo para toda la vida. ¿Está claro este criterio? ¿No está claro? Creo que no queda claro. Ok. ¿Qué es un amigo? En un amigo decimos lealtad e identidad. ¿Qué significa? Lealtad e identidad. Estoy dispuesto a ser leal a tal persona hasta sus últimas consecuencias. Si estoy dispuesto a ser leal ante tal persona, entonces puedo ser, tal vez él es el adecuado para ser mi amigo.
¿Es él defiende un punto fallo?
Una vez que ya es tu amigo, si él defiende un punto erróneo, tú tratas de convencerlo y mostrarle cómo su punto es erróneo. Pero si de entrada él está en puntos erróneos, cosas muy opuestas a las que tú opinas que son las correctas, entonces no lo haces a él tu amigo. Pero una vez que tú encontraste a alguien con los atributos que tú consideras adecuados para que sea tu amigo, entonces amistad implica lealtad. Cuando tú vas a ser amigo de alguien, implica que tú vas a ser leal, que tú le vas a ser leal. Entonces, cuando estemos buscando un amigo, preguntarnos, yo quiero ser leal con X, quiero ser leal con Y, si sí, puede ser mi amigo. Y vamos ahora a narrar una historia, ¿sí? Una tipo de leyenda que cuenta Rav Noach Weinberg, un midrash, más que leyenda es un midrash, que cuenta Rosh Yeshiva. Se llama La historia de un medio amigo. Entonces esta historia es muy interesante. Llegó un padre, y le dijo el padre a su hijo: hijo, ¿cuántos hijos tienes? Y le dijo el hijo: no, padre, yo tengo como 100 hijos, como 100... ¿Qué dije? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos amigos tienes?
No, había dicho sí. ¿Cuántos amigos?
Tal vez me confundí. Va de nuevo. Llegó un padre y le dijo a su hijo: ¿cuántos amigos tienes? Y le dijo su hijo: tengo como 100. Dijo su padre: creo, hijo, que desgraciadamente no tienes ni siquiera uno. Le dijo su hijo: ¿cómo es posible? Yo tengo como 100 amigos. Y dice: mira, vamos a ver si realmente tienes por lo menos un amigo, un verdadero amigo. Y por amigo dijimos, ¿cuál era la característica? Alguien con lealtad. Entonces dice, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una prueba. ¿Cuál es la prueba? Toma a uno de mis becerros, uno de mis animales, uno de mis corderos, mételo a un costal y mátalo. Para que se vea que hay manchas de sangre en el costal. Y para que se vea que es un bulto pesado y que se sienta un cuerpo. Cierra el costal y ve a la, con el costal arrastrando a la puerta de tu primer amigo. Y dile a él esta historia. Que estabas sentado, estabas comiendo con una persona y entraron en un argumento. Y a la mitad del argumento surgió un problema, él se enojó, tú te enojaste, se pelearon y sin querer lo mataste. Y no sabes qué hacer con este cuerpo. Pídele permiso si él te dejaría enterrarlo en su jardín, en su patio. A ver qué te dice. Entonces dice el hijo, bueno padre, si eso es lo que tú consideras adecuado, vamos a hacer el experimento y vamos a ver cuántos amigos realmente tengo. Entonces hizo lo que tenía que hacer. Y fue uno por uno con sus 100 amigos. Después del tiempo que le tomó, regresó con su padre, muy, muy triste, muy desilusionado. Dice, padre, creo que desgraciadamente tienes razón, no tengo ni un solo amigo. Nadie me quiso apoyar ante esta situación. Entonces dice su padre, ¿sabes qué? Yo tengo un medio amigo, intenta con él. Le dio los datos, fue con él. Y le dijo, le contó lo que había sucedido. Tal cual como el padre le había dicho, entramos en una discusión, me peleé, sin querer lo maté. ¿Me podría usted ayudar de que me dejara enterrarlo en su jardín o en su patio? Entonces le dice el medio amigo de su papá, dice, mira, en verdad no debería yo de hacer esto, pero como tú eres hijo de Jaime, te voy a ayudar, definitivamente. Entonces le habló, escaparon del jardín, lo enterraron, lo guardaron. Después de que lo guardaron, dijo, ¿sabes qué? Le dio consejos, no vuelvas a entrar en argumentos, no te pelees. Y por otro lado, no quiero que vuelvas a venir acá, no quiero que vuelvas a tener ninguna relación, que no vayan a pensar que yo tuve algo que ver con esto. Punto. Entonces regresó feliz. Dice, papá, ¡qué increíble! Tú sí tienes un amigo. ¿Por qué lo llamas nada más medio amigo? Dice, todo lo que tú me dijiste lo aceptó. Lo entramos, guardamos. Tú sí tienes un amigo. Dice, papá, no. Yo nada más tengo un medio amigo. Dice, ¿cómo que medio amigo? Tú tienes un amigo. Dice, ¿qué fue lo primero que te dijo cuando le pediste que te dejara enterrarlo? ¿Qué fue lo primero que te dijo? Dice, pues se quedó pensando. Me dijo, mira, realmente no debería de ayudarte, pero como eres hijo de Jaime, te voy a ayudar. Dice, por eso es medio amigo. Un medio amigo dice, realmente no debería de ayudarte. Un amigo dice, debería de ayudarte, te voy a ayudar. Por eso es medio amigo. Entonces le dice su hijo, ¡ay! No seas exagerado. Nada más comentó que no debería de ayudarme, pero en fin me ayudó. Dice, no, eso muestra su actitud, él realmente no es un amigo. Entonces dice su hijo, pero entonces dime, ¿quién realmente puede tener un amigo? ¿Tú conoces realmente a alguien que tenga un amigo, a como tú me lo estás proponiendo? Dice, sí, te voy a contar una historia. Dice, cuando había problemas en el imperio, en Roma y en Siria, habían dos amigos, dos completos amigos. Uno vivía en Grecia, en Roma, y uno vivía en Siria. Un día, el amigo que vivía en Roma fue por viaje de negocios a Siria y lo capturaron los sirios. Y como él estaba con buenas relaciones con el gobierno de Roma, pensaron que era un espía. Como pensaron que era un espía, decidieron que lo iban a matar. Lo juzgaron y decidieron, te vamos a matar. Entonces, él les dijo a los soldados sirios, al gobierno sirio, les dijo, nada más les tengo que pedir un favor, es muy importante que me dejen regresar a Roma por mi familia y por otros asuntos que necesito dejar terminados Entonces, obviamente, todos los sirios se murieron de la risa. Dijeron, ¿a quién estás tratando de engañar? Te dejamos regresar a Roma, nunca más te volvemos a ver. Dijo, no, ustedes déjenme regresar a Roma, yo les voy a dejar como garantía a un amigo. Un amigo que si yo no regreso, él está dispuesto a que lo ejecuten a él en mi lugar. Entonces los sirios se quedaron asombrados. Dijeron, mira, normalmente no lo haríamos, porque igual, ¿qué ganamos con que tú te vayas de regreso? Pero es algo tan increíble lo que tú estás planteando, que vamos a ver si es cierto que alguien está dispuesto a ponerse en tu lugar, inclusive al punto de dar la vida si tú no regresas. Entonces, dijeron adelante. Él fue con su amigo, lo fue a saludar. Cuando lo vio su amigo, feliz de que había venido, le planteó cuál era el problema. Y le dijo a su amigo, no te apures, somos amigos, yo voy a estar en tu lugar. Y cualquier cosa, que sea lo que tenga que suceder. Entonces, él se quedó en su lugar. Su otro amigo viajó a Roma, arregló todo lo que tenía que arreglar, tomó el barco para regresar, y desgraciadamente no había viento. Y en aquel entonces no era como hoy en día. Hoy en día tenemos no sé cuántos caballos de fuerza, crucero, una semana, llega desde América hasta Europa. En aquel entonces si no había viento no ha llegado. Se le acabó el plazo. Hizo todo lo posible, y a pesar de eso ya llegaba tarde. Entonces se bajó en un puerto y tomó caballos y corrió y se le hizo tarde. El caso es que cuando se acabó el tiempo, se venció el día, salió el sol, la mañana, deciden los sirios, muertos de la risa. Sabíamos que nadie era tan estúpido como para regresar. Tú eres tonto de haber aceptado quedarte, pero él no es tan tonto como para todavía regresar aquí a que lo matemos. Entonces lo sacaron y estaban a punto de matarlo, y en eso viene corriendo en el caballo y dice, ¡alto, alto, alto! Aquí estoy yo. Dice, él era únicamente una garantía, a mí es a que tienen que juzgar, a mí es a que tienen que matar, a él déjenlo libre. Entonces ya le iban a hacer caso porque ese era el trato, y en eso dice su amigo, el que vivía en Siria, dice, ¡no! El pacto era que yo estaba como garantía hasta antes de la mañana del día de hoy. Después de la mañana del día de hoy, ya no había garantía. Ya tienen que haberme asesinado a mí. Ya no hay cambio. A mí es a que tienen que matar. Entonces dice el otro, ¡no! Él únicamente era la garantía. Yo soy el que ustedes consideran que soy espía. A mí es a que me tienen que matar. Entonces empezaron a discutir entre los dos amigos. ¡No! Entonces el amigo, ¡no! Yo ya estaba aquí, tú ya perdiste el plazo. A mí es a que me tienen que matar. Entonces los sirios no entendían qué estaba sucediendo. ¡Están locos! Él pelea que lo matemos a él y el otro pelea que no, que lo matemos a... No entendemos qué está sucediendo. Pero estaban tan fascinados de este caso que le llamaron al emperador. Dijeron, emperador, usted tiene que venir a ver este caso. Y usted diga, ¿qué hacemos? Si matamos a los dos, usted diga, ¿están locos? Llega el emperador, le explican cuál había sido toda la situación, y el emperador se queda oyéndolos. Les dice el emperador lo siguiente: miren, voy a dejar a los dos libres con una sola condición. Entonces se quedan los dos asombrados. ¿Nos está ofreciendo la vida a los dos? Seguro, ¿cuál es la condición? Les dice el emperador, que yo sea su tercer amigo. Si ustedes son dos amigos con esa lealtad, quiero que a mí me dejen ser su tercer amigo. Esa es la condición. Con esta condición, los dos quedan libres. Y este ejemplo nos enseña lo que dice un pasuk de la Torah. Nos dice la Torah en Vaikra, en el tercer libro, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el párrafo 18, Va'afta lereja kamoja, ani Hashem. Le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. ¿Qué significa yo soy Dios? Significa exacto. Si tú amas a tu prójimo con la misma lealtad con la que te amas a ti mismo, yo voy a ser tu amigo con esa misma lealtad. Ani Hashem. Ten esa lealtad ante tu prójimo y yo voy a tener esta lealtad ante ti. Es el profundo concepto que encierra el amar al prójimo, y esta es la idea de tener un amigo. Tener un amigo con esta lealtad. Estar dispuestos a dar la vida por nuestro amigo. Por eso es importante saber encontrar quién es la persona que tiene esta cualidad por la cual estaríamos dispuestos a morir. Este es el amigo. Y la única manera es buscándolo. No va a ocurrir. Tenemos que salir y buscar quién es la persona a la cual nosotros consideramos nuestro amigo. Encontrar un amigo, esta es la idea. Ahora, ya que tenemos un amigo así, aplicar el concepto de discutir con él. Discutir con él en todo lo importante, en decisiones, viaje, matrimonio, hijos, trabajo, estudio, cualquier cosa, discutirla con nuestro amigo. Y si cambiamos nuestros planes, discutirlos con nuestro amigo. ¿Qué pasa si nuestro amigo y yo pensábamos de cierta manera y yo me doy cuenta de que estábamos equivocados? Tenemos que ir con él y enseñarle que estábamos equivocados, mostrarle la evidencia. Si nos damos cuenta que estábamos en un error, convencerlo a él para que él no se quede en el error. ¿Sí? Y si él piensa que yo estoy en un error y que él está correcto, decirle a un amigo: sálvame o únete. Sálvame, ¿sí? Y corrígeme o únete. Pero no podemos decir: tú quédate en base a lo que tú opinas y yo me quedo en base a lo que yo opino. No. Una vez que una persona es nuestro amigo, hay que recordar lealtad. Lealtad. Si uno de los dos está cometiendo un grave error ante la vida, es obligación de que o yo te compruebe cómo tú estás en un error para que te unas a mí, o que tú me compruebes cómo yo estoy en un error para que yo salga del error. Pero tenemos que recordar lealtad. Sálvame y corrígeme o únete. Bueno, la tercera etapa de estos 48 caminos es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos discutir la sabiduría con un amigo o de esta manera? Número uno, porque todos cometemos errores. Todo hombre, por mejor que sea, comete errores. Y la única manera de cometer errores es con alguien que nos los muestre por fuera. No es lo mismo cuando alguien está viendo una situación dentro de la situación que cuando alguien la ve por fuera. Cuando alguien la ve por fuera es más objetivo. Por eso, cuando discutimos con otra persona, él muchas veces puede encontrar el error en lo que nosotros decimos o planteamos. Ahora, ¿por qué tiene que ser con un amigo? Porque un amigo, número uno, es alguien que va a tener la paciencia de escucharnos. Es alguien que podemos confiarle que por lo único que lo hace es por nuestro bien. Es alguien a la cual nosotros escogimos y sabemos que él es sincero, que él es honesto, ¿sí? Y que si él tiene lealtad hacia mí, voy a estar dispuesto a apuntarme la verdad. Va a admitir si yo tengo la verdad o va a tratar de convencerme si yo estoy equivocado. También por eso nos dice la Torah: Tov Shnaim Me'ehad. Es mejor dos que uno. Dos pueden tener más objetividad, pueden tener mayor alcance y profundidad que uno solo. Ahora, cuando estamos con amigos cercanos, nos sentimos bien, nos sentimos en confianza, podemos estudiar mejor, nos estimula, ¿sí? Podemos encontrar misterios ante la vida, podemos aclarar dudas. Tiene mucho poder el entender la sabiduría con otra persona a la cual queremos, con otra persona con la cual podemos entablar todo un argumento, toda una discusión. Para alcanzar grandeza se requiere trabajo de equipo. Uno solo no puede alcanzar grandeza, se requiere trabajo de equipo. Y los amigos sirven de este equipo. Nos ayudan a alcanzar y realmente encontrar grandeza. Un verdadero amigo es aquel que no nos va a dejar hundirnos. Un verdadero amigo es aquel que nos va a llegar y nos va a enseñar nuestros errores. Alguien que no es nuestro amigo, si cometemos errores, no le importa. Total, déjalo que se quede equivocado. Alguien que realmente nos ama, alguien que le importamos, no nos va a dejar que nos equivoquemos, no nos va a dejar que fracasemos. Un amigo nos va a venir a enseñar y a exigir que hagamos lo correcto. Ese es el valor de discutir la sabiduría con un amigo. Entonces, por último, la cuarta etapa, le maase. Vamos a hablar de algún ejercicio práctico. Vamos a tratar de aplicar este concepto en la vida y vamos a ver su resultado. La idea es, vamos a tomar tres puntos importantes de la vida, tres aspectos de sabiduría, de los que habíamos dicho antes: el homosexualismo, la aborción, existe o no existe Dios, qué hay después de este mundo, etcétera, cualquier concepto importante, tres de ellos. Y vamos a entrar en una discusión con una persona a la cual le tengamos algo de confianza. Vamos a tener una discusión y vamos a ver sus puntos de vista, vamos a darle nuestros puntos de vista y vamos a tratar de llegar a una conclusión. Vamos a acostumbrarnos a discutir con el objetivo de llegar a conclusiones. Llegando a conclusiones, admitiendo si estamos equivocados o mostrando nuestro punto de vista en base a las técnicas que vimos en este camino, hacerlo entonces en tres o cuatro puntos de sabiduría. ¿Está clara la técnica? Y el otro concepto, vamos a pensar 5 o 10 minutos quién de nuestros conocidos podría ser nuestro amigo. ¿A quién lo podríamos hacer nuestro amigo? ¿Quién comparte nuestra misma situación, nuestra manera de pensar? ¿Con quién puedo compartir todos mis problemas y todos mis puntos de sabiduría por el resto de mi vida?
¿Dos personas diferentes no pueden ser amigos?
¿O dos personas distintas
no pueden ser amigos?
Sí. ¿Cómo que dos personas diferentes no pueden ser amigos?
Forma de ser.
Mira, en forma de ser, que no hay mucha en forma de ser, en cosas que no son fundamentales, que no son absolutas, no hay problema. Digamos, si tú eres extrovertido y tu amigo es introvertido, no hay ningún problema. Si a ti te gusta cantar y a él no le gusta cantar, no hay problema. Pero si tú eres honesto y él no es honesto, no puede ser tu amigo. Si tú quieres encontrar la verdad y él no quiere encontrar la verdad, no puede ser tu amigo. Hay cualidades que tienen que ser las mismas y hay cualidades que no importa si no son las mismas.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.